Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, os acompañaré hasta la una y media, como siempre, para echar un vistazo a lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En el programa de hoy nos acompañará un poco antes de lo habitual en el tiempo de Usted Dirá, que comenzaremos a partir de la 1 y 5, 1 y 10 de la tarde, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, que este fin de semana aseguró que la Xunta cumplía con Ferrol en sus presupuestos para el próximo año 2020. Trasladó que Ferrol será la ciudad de Galicia donde más se invierta en materia de rehabilitación y vivienda. Por cierto, esta misma mañana también José Manuel Rey Varela ofrecía una rueda de prensa en la que, bueno, pues sí criticaba nuevamente la política y la gestión del gobierno socialista de Ángel Mato en la ciudad de Ferrol en estos 4 meses de mandato. Rey Varela lamenta que durante todo este tiempo no se haya abordado ninguno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Ferrol, refiriéndose a aspectos como la reclamación de ese AOR que permita que las gradas de los astilleros ferrolanos puedan cargarse de trabajo hasta la construcción de esas fragatas que está previsto comenzar en el año 2021. El alcalde de la ciudad, el socialista Ángel Mato, tiene una visión completamente diferente en cuanto a los presupuestos para el próximo año 2020. Asegura que echa en falta la palabra Ferrol en estos presupuestos de la Xunta de Galicia, aunque muestra su satisfacción por las intenciones de rehabilitar las viviendas del barrio de Ferrol Bello dentro de ese plan Rexurbe que lleva en marcha y pone en marcha la Consellería de Infraestructuras. Él será uno de los protagonistas del programa de hoy en el espacio de Usted Dirá. Vosotros podréis llamar e interactuar también con él para trasladarle cualquier duda, sugerencia, inquietud, etcétera. Además, también abriremos sección, como cada lunes, Libros COPE, y nos acompañarán la escritora de literatura infantil Paula Merlán. Y es que este jueves, día 24, se va a celebrar el Día Internacional y Nacional de las Bibliotecas, con lo cual hablaremos también de la importancia que tienen estos grandes espacios para la cultura y para el fomento de la lectura en los más pequeños de la casa. Y el alcalde de Ares, Julio Iglesias, también estará hoy con nosotros porque su ayuntamiento se lleva una pequeña partida de esos presupuestos de la Xunta de Galicia para mejorar los problemas de abastecimiento de agua. Además, también abordaremos esa nueva polémica con el Partido Popular de Ares por la no retirada de una valla con publicidad electoral que data ya de las pasadas elecciones municipales. En el día de hoy, en materia puramente informativa, representantes de la Asociación de Serantes han presentado en la fiesta de los mayores que celebrarán las entidades de esta parroquia. Lo han hecho con la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez. También estamos muy pendientes de lo que se haya podido decir en esa rueda de prensa que el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y representantes del Comité de Empresa de Reganosa han ofrecido esta misma mañana. Y a las 12 del mediodía ha comenzado también en A Coruña un pleno extraordinario de la Diputación de A Coruña en el que se debate la situación y las medidas a tomar ante la situación que atraviesa la central térmica de As Pontes. Estamos ya prácticamente en campaña electoral de cara a esas elecciones generales del próximo día 10 de noviembre y el BNG vuelve aquí a nuestras comarcas, concretamente a As Pontes, con la intervención de la portavoz nacional Ana Pontón en el Auditorio Municipal de la Casa do Peso hoy a partir de las 8:30 de la tarde. Echamos un vistazo también, antes de irnos con el tiempo, al Ayuntamiento de Mugardos, porque hoy se espera que los integrantes del Grupo Municipal Socialista abandonen el gobierno después de que la alcaldesa Pilar Díaz retirase el pasado viernes, a través de una resolución de alcaldía, las competencias a la portavoz, al portavoz, en este caso el Grupo Municipal del Partido Socialista, a José Ángel Martínez Bardanca, con el que hasta el momento formaban un gobierno bipartito. La corporación está compuesta por 5 concejales del Partido Popular. Existe ese bipartito formado por Esquerda Unida, Son en Común y Partido Socialista. Veremos a ver qué pasa y cómo finalizan el mandato. Bueno, pues que han comenzado hace poquito esta coalición, hasta el momento, reiteramos, de Esquerda Unida y los socialistas en Mugardos. Echemos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ahora mismo tenemos nubes y claros con probabilidad de precipitaciones que irán en disminución por la noche. Han bajado las temperaturas de manera importante este fin de semana y a estas horas el termómetro marca 12 grados en la Plaza de España. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, comezamos a semana con ventos de componente norte que non soprarán con moita intensidade, pero que nos estarán traendo chubascos ao longo de toda a xornada. Así que temos que contar cos ceos parcialmente cubertos, con chuvias de carácter intermitente, que aínda no momento de caer nos poderían deixar algo de sarabia e mesmo vir acompañadas de tormenta. Todo isto con temperaturas frescas, rexistros que quedarán en Ferrol entre os 10 graus que tivemos de mínima esta madrugada e unha máxima que non superará os 16 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, situación más o menos tranquila, salvo por un accidente que tuvo lugar en torno a las 11 de la mañana en Mugardos, en la carretera AC-133, en el lugar de Rilo, en el kilómetro 8,5. Colisionaron dos vehículos, un particular alertaba de este accidente con la posibilidad de que una persona estuviese atrapada en el interior de uno de estos dos coches que volcaba con motivo de la colisión. Hasta el punto se acercaron los bomberos de Ferrol, el GES de Mugardos, Protección Civil, policía local y afortunadamente la persona pudo salir por su propio pie de este vehículo. También recordamos que ayer un peatón resultó herido tras ser arrollado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones. Se registró en torno a las 8:20 de la tarde en la avenida Nicasio Pérez, en las proximidades de la intersección con la carretera de La Trinchera, en el polígono de Agándara. Y la policía local de Ferrol, recordamos, puso en marcha desde primera hora de la mañana de ayer domingo un dispositivo de seguridad en la feria mensual que se celebra cada tercer domingo de mes en la avenida de Irmandiños, en Alameda del Carbón, para evitar la venta por parte de aquellos vendedores ambulantes que no cuenten con autorización. Los agentes municipales instalaron controles que impidieron el acceso a quienes no tenían autorización y todo el dispositivo contó con una novedad, el apoyo de un dron de los bomberos de Ferrol que tomó imágenes de los lugares donde se instalaron estos puestos de venta.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
FAMIC Ferrolterra, fundación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas mayores sin recursos económicos, que viven solas y a sus cuidadores. FAMIC somos todos. Hoy son nuestros mayores, mañana serás tú. Apúntate, necesitamos voluntarios y mecenas. Llama ya al 981 35 22 77. Visita www.famic.es o nuestro Facebook.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Herrera en Cope. COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Thank you.
en esta sección Libros Cope nos vamos a detener en la importancia que tiene la lectura para los más pequeños de la casa, desde las edades más temprana. Qué importante es dedicarle esos pequeños minutos a la lectura en familia con nuestros pequeños para que le cojan el gusto y para que desde luego mejoren su rendimiento académico. Y es que el próximo día 24 de este mes de octubre, estamos hablando de este jueves, se va a celebrar el Día de las Bibliotecas. Desde el año 1997, la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil promueven conjuntamente con el Ministerio de Cultura esta jornada. Y si hablamos de la importancia de los libros infantiles y juveniles, tenemos que hablar inevitablemente de una escritora de literatura infantil afincada aquí, en nuestras comarcas, como es Paula Merlán. Bienvenida, Paula. Buenas tardes. Bueno, ella es escritora de literatura infantil, licenciada en Derecho por aquello de anécdota y maestra de primaria en el Colegio de las Mercedarias. Comenzó a escribir, me imagino que mucho antes, en el 2012, publicó su primer libro ilustrado y ahora tiene más de 21 libros, serán más antes de que finalice este año, publicados entre individuales y colectivos. Paula, ¿cuál es para ti la importancia de la lectura en los más pequeños?
Bueno, pues yo creo que es muy importante, sobre todo eso, desde edades tempranas ya, que los niños se acerquen a los libros, que sientan pues esa curiosidad de tocarlos, de verlos. A mí muchas veces me dicen, ¿tus libros a partir de qué edad son? Y yo digo, bueno, la verdad, edad, muchas veces están recomendados a partir de 3, pero yo creo que desde que los niños tienen un año, pues pueden ver un libro, tocarlo, dejarse emocionar por las ilustraciones, y yo creo que desde edades tempranas es súper importante ya acercarlos a la lectura.
Paula, empezaste a crear historias a raíz de dar clases de animación a la lectura en un colegio. Ahí pudiste también testear un poquito los gustos de los más pequeños. Eres siempre certera también en estas predilecciones de los lectores más jóvenes. ¿Qué es lo que le gusta y en base a qué los padres o educadores deben de escoger esos libros para sus hijos o para sus alumnos?
Pues yo trato de buscar siempre lecturas con los que los niños puedan sentirse identificados. Temas que a los niños les guste, pues siempre son temas de humor, les encanta divertirse, el misterio, la aventura, la intriga. Entonces, pues mis historias siempre van un poco mezclando un poco estos temas, ¿no? De hecho, uno de los próximos libros que saldrá a finales de año tiene como principal protagonista el humor. Los protagonistas son unos monos y sobre todo también temáticas de animales. A los niños más pequeños les encantan los animales y sobre todo si les pasan cosas parecidas a ellos, pues mucho más, ¿no? Eso les atrae mucho. E insisto, sobre todo situaciones y circunstancias donde ellos se puedan ver un poquito reflejados en esas aventuras de los personajes.
Bueno, tus últimos libros publicados, La familia UF, El pirata mareado, Todos a la escuela, La regla cuento, será un total de 7 publicaciones que, vamos, eres tremendamente prolífica en esto de sacar libros al mercado, y gracias también a una editorial que ha sido un poco la que te ha upado todos esos proyectos que permitiesen ver la luz, como es Nube 8, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Nube 8 pues me ha dado la oportunidad de publicar ahí Una sorpresa para Tortuga, con el que conseguimos el primer premio en los International Latino Book Awards, que son un certamen internacional que se celebra en Estados Unidos todos los años, y se llevó el primer premio. Y bueno, a partir de ahí después salió El dedo en la nariz, que es un libro que muchos profes me paran incluso a veces por ahí o me mandan mensajes y me dicen que es un libro que les está funcionando muchísimo en el aula con los peques.
También tienes un proyecto, eres coautora de La cometa de los sueños, que además es un libro solidario.
Sí. Es un libro en el que soy coautora junto con Pilar López Ávila, que es la que dio todo este proyecto, y la ilustradora Concha Pasamar. Y la editorial Cuento de Luz fue la que nos apoyó ahí, apostó por nosotras, por este proyecto maravilloso, que además ayuda a niños con muchos problemas, tanto a nivel educativo como a nivel social, en países como Camboya, Brasil o Madagascar. Y mitad de los derechos de las tres pues va principalmente pues en beneficio de la Fundación Agua de Coco, que es a quien se dirigen esos, bueno, pues esa solidaridad, por así decirlo, de este libro.
Bueno, los libros de Paula son preciosos y una parte muy importante, además de la narración, también son esas ilustraciones. ¿De quién te arropas habitualmente, Paula? ¿Y cuál es la importancia también de estos dibujos en tus cuentos?
Sí, a ver, a mí principalmente pues me inspiran mucho las historias, un poquito el, pues eso, el día a día, el convivir con los niños. Mis propios hijos también me inspiran muchas historias, y luego pues no cabe duda que pues cada nacimiento de un nuevo libro es una maravilla, que y ver nacerlo precisamente a veces de la mano de los ilustradores pues es un gran privilegio, cuando te hacen partícipe del proyecto, de te enseñan los primeros bocetos o ver cómo dan vida a tu texto, pues la verdad es que es algo increíble, incluso es algo que engancha, ¿no? Es casi, como diría yo, adictivo, porque, bueno, ver cómo va creciendo un proyecto y así, de esa manera, pues es fantástico.
Bueno, ¿cuál es la importancia también de la biblioteca? Porque hablamos de la importancia de la lectura, pero estamos muy cerquita de ese día de las bibliotecas como lugar de encuentro de lectores de todas las edades con la cultura. Cada colegio tiene su proyecto también de biblioteca escolar, tenemos esas magníficas bibliotecas públicas. ¿Cuál es la importancia también que tienen o que tenemos las familias como responsabilidad de llevar puntualmente a nuestros hijos a las bibliotecas, Paula?
Pues sí, yo creo que tenemos una gran responsabilidad. De hecho, pues muchas veces, bueno, cuando estoy en clase y empieza un nuevo curso y doy la clase de lengua y tal, les pregunto normalmente pues a los niños que han ido alguna vez a la biblioteca, y la verdad es que muy pocos, en edades incluso de 8 o 9 años, pues hay muchos niños que no han pisado nunca una biblioteca, y la verdad eso es, bueno, es un dato a tener en cuenta, porque quizás deberíamos fomentar las visitas escolares y también por parte de los padres las visitas a las bibliotecas con mayor frecuencia, incluso pues a edades pues cada vez más tempranas, ¿no? Porque la verdad parece increíble que niños pues de eso, 8 o 9 años no hayan ido nunca. Incluso la importancia de hacerlos socios, de hacer su carné, se sienten importantes, que cojan algún libro así pues de vez en cuando también ellos, y yo creo que es fundamental ese acercamiento temprano de los niños a las bibliotecas y participar de todas las actividades que también organizan para ellos.
Paula Merlán, ya para finalizar, nos hablabas un pequeño adelanto de ese cuento a publicar antes de que finalice el año, cuando verán la luz estos dos cuentos que nos faltan para completar, digamos, estos 7 que has publicado en este año 2019, ¿y sobre qué versarán?
Sí, mira, uno de ellos es un álbum ilustrado con la editorial Narval, y bueno, se titula Pequeño Botón, saldrá en noviembre, y es sobre todo, pues se trata de resaltar la importancia de todos aquellos que se sienten pequeñitos y que piensan que todo lo que hacen no tiene importancia o que pasan desapercibidos, pues exaltar esa importancia de lo pequeño, que en realidad es más grande de lo que imaginamos, ¿no? Todos somos importantes, aunque a veces nos sintamos pequeñitos. Es un poco el trasfondo de esta historia, y el que sale en diciembre, pues es un libro para primeros lectores, que se titula Las disparatadas historias de los monkeys, y se trata de una familia de monos que bueno, que hace un montón de trastadas y de disparates, y siempre hay ahí alguien que les ayuda a reflexionar un poquito y a pensar, y en definitiva a resolver sus propios problemas. O sea que es un libro pensado también para divertir, pero para ayudar a los pequeños a aprender a pensar por sí mismos.
Bueno, divertirse con ese trasfondo educativo. Paula Merlán, muchísimas gracias por acompañarnos en Libroscope. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Ada. Chao.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este mediodía COPE Ferrol. Nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Ares para hablar de los temas municipales más destacados con su alcalde, el socialista Julio Iglesias, que hoy nos acompaña en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Señor Iglesias, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar desgranando algo que está levantando escamas entre diferentes formaciones políticas, como son los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año 2020. Lo que tenemos claro es que hay diferentes actuaciones hidráulicas para la provincia de A Coruña, concretamente 10 millones de euros para mantener en funcionamiento infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de titularidad municipal, un presupuesto que también toca a Ares. ¿En qué consiste, un poco, para qué se va a destinar esa partida que la Xunta de Galicia consigna a mejorar el abastecimiento en su municipio?
En principio son dos actuaciones muy concretas. La primera es resolver el coste y conservación que generan pues unos tanques de tormenta que están fuera de contrato y que la empresa que lo gestiona pues reclamaba de alguna manera, bueno, pues que eso se tenía que asumir por parte de alguna administración. Y en consecuencia, como son tanques de tormenta compartidos, concretamente el de las Cagallas, en donde vierte pues Fen y Mugardos, bueno, pues efectivamente la Xunta de Galicia va a saldar esa situación a través de, lógicamente, pues un acuerdo con los ayuntamientos afectados, y en ese sentido, bueno, pues a partir del 1 de enero lo asumiremos los ayuntamientos, pero hasta este momento y desde su funcionamiento pues lo va a asumir la Xunta. Y luego pues la otra actuación pues es la tubería de entrada a Ares, que es una tubería de 200 milímetros. Todos sabemos que necesitamos más agua en Ares, y en consecuencia pues es la sustitución de esa tubería por otra de 350 y la construcción de unos depósitos de 3.000 metros cúbicos para autorregular el abastecimiento en Ares, de tal suerte de que si en algún momento pues hay alguna avería fuera de Ares, pues los aresanos no quedaríamos sin agua de manera inmediata, sino que tendríamos unos depósitos que nos podrían abastecer como mínimo 2 días consecutivos. Y en consecuencia, bueno, pues esa es la habilitación de gasto que se autoriza y que se tendrá que concretar, entre otras actuaciones, en estas dos.
¿Qué presupuesto se llevan estas partidas en total para el Ayuntamiento de Ares?
Pues en principio no lo sé, porque está todo lógicamente por determinar. Esta es la habilitación de gasto que tiene que cubrir, lógicamente, la ejecución de unos proyectos que están por definir. Sabemos cuál es el objetivo, asumir efectivamente el coste de funcionamiento de ese tanque de tormentas desde su construcción hasta el 31 de diciembre, y lógicamente luego asumir el proyecto de ejecución en el que Ares también pondría su correspondiente 20%, es decir, habría una aportación municipal del Ayuntamiento de Ares de 20% para la sustitución de esa tubería y la construcción de ese depósito de 3.000 metros cúbicos.
Con estas actuaciones, ¿se daría por satisfecho en cuanto a la mejora del abastecimiento de agua para su ayuntamiento, que puntualmente, como hemos comentado, bueno, pues padece esa problemática, sobre todo en los meses de verano? ¿O sería también necesario y preciso actuar sobre esa tubería de Aspías que está en un avanzado estado de deterioro?
Está claro que hay que actuar en esa tubería de Aspías. La pérdida de presión a través de esa avería pues es una pérdida de presión que cuando estamos muy justitos pues está claro que nos afecta, pero lo más importante es la pérdida de agua. Se están perdiendo muchísimos metros cúbicos desde hace más de un año, y recordemos que es agua tratada que tiene su valor económico, y que además es incompatible el mantenimiento de esa situación con llamamientos a la ciudadanía a la que se les pide un consumo responsable, porque la ciudadanía lo primero que pensará es que tener esa tubería así rota durante más de un año, desde luego de responsable, absolutamente nada. En consecuencia, está claro que esa tubería en estos momentos, bueno, pues está barajando dos alternativas, ¿no? Una alternativa a medio plazo, que es la sustitución de esa tubería a través de la colocación de un bypass. Se coloca un bypass y se pone una tubería nueva, con lo que efectivamente esa se anula, ¿no? O incluso el reforzamiento del tramo más deteriorado a través de un encofrado, de tal suerte que la válvula rota se podría sustituir sin riesgo de ruptura en el resto de la tubería, porque al estar encofrada estaría reforzada, ¿no? Son decisiones que le corresponde adoptar a Emafensa, pero también es cierto que el Ayuntamiento de Fene, el de Mugardos y el Ares, y el de Ares, pues estamos sumamente interesados en que esa situación se solvente, porque un colapso nos dejaría de inmediato en una situación muy precaria.
Alcalde, seguimos hablando de aportaciones, en este caso de más de 31.000 euros aportados por la Consellería de Cultura y Turismo para realizar el aparcamiento de la antigua rectoral. ¿Cuál será la finalidad de esta actuación y cómo se va a desarrollar?
Ya se está desarrollando y yo creo que efectivamente pues ya se está terminando la obra, y en consecuencia pues esa es una subvención que nos dio la Xunta de Galicia, que se complementa lógicamente con aportaciones municipales, y va a dar lugar pues a un aparcamiento que en un primer momento pues dispondrá de unas 56 plazas de aparcamiento en pleno casco urbano, es decir, en el centro, en el entorno de Correos, y en consecuencia pues que son muy necesarias, ¿no? Y además, bueno, pues además de ese aparcamiento, nosotros estamos haciendo, pues que también con fondos propios y con fondos de la Diputación, la rehabilitación de la propia casa rectoral, con lo cual tendríamos el conjunto para disfrute de la ciudadanía, ¿no? Esa casa rectoral para uso sociocomunitario, con un aparcamiento para todos aquellos que pudieran ir a actividades en la casa rectoral o fuera de actividades, ¿no? Para el resto del pueblo, con 56 plazas de aparcamiento que estimamos que efectivamente, pues en los próximos años, lógicamente, pues van a ser más, porque vamos a adquirir propiedades en ese entorno y vamos a optimizar absolutamente, pues, toda la parcela para seguir construyendo, bueno, pues plazas, pero en esta primera fase van 56.
Nos vamos a otra casa rectoral, en este caso la casa rectoral de Chanteiro, porque también ha recibido una inversión de 230.000 euros por parte de la Diputación de A Coruña para adquirir este inmueble que destinarán a fines turísticos.
Bueno, son 180.000 lo que aporta la Diputación, los otros 50.000 euros, pues efectivamente los aporta el Ayuntamiento de Ares. Creemos en nuestra historia y creemos efectivamente que esa casa de la ermita de la Merced, pues lógicamente la tiene, está vinculada no solo a la ermita, sino también a la construcción del monasterio de Santa Catalina. Fue el primer asentamiento de esos franciscanos que además atendían un hospital para peregrinos en el puente de Puente Deume. En el puente de Puente Deume, en el medio, había efectivamente pues una casa de reposo, ¿no? y de descanso para peregrinos, que llevaba precisamente los franciscanos del convento de Santa Catalina y de la casa rectoral de la ermita. Está vinculado muchísimo en consecuencia a nuestra historia y creo que merece pues un tratamiento público, y la adquirimos y la finalidad con la que la adquirimos, porque tiene una finca impresionante, pues es efectivamente para fines culturales y deportivos. Posiblemente en poco tiempo veremos que en esa casa pues establece pues campamentos de verano deportivos y culturales, no solo para los niños de Ares, sino para los niños del entorno, que durante pues unas semanas pues pueden disfrutar de esos campamentos, además en un entorno de playa precioso, y en consecuencia, bueno, pues pasar esas pequeñas vacaciones en unos campamentos que efectivamente, bueno, pues van a tener sin duda alguna, bueno, pues muchísimo éxito.
¿Cuáles son las mejoras en servicios y equipamientos más destacadas que están llevando a cabo? Porque el Ayuntamiento, su concello, el de Ares, va a invertir cerca de 1 millón de euros en obras antes de que finalice este año 2019.
Pues la verdad es que tenemos en ese sentido una magnífica gestión, conseguimos subvenciones de otras administraciones que junto con nuestras aportaciones municipales pues en los próximos meses nos van a permitir, bueno, pues enfrentarnos a problemas que tenemos en la calle María, en donde hay que renovar efectivamente tanto el saneamiento como el abastecimiento, problemas que también estamos ya ejecutando en la calle Salazón, y seguiremos construyendo pues efectivamente pues o reconstruyendo y rehabilitando ese proyecto magnífico que tenemos para el Porto, en donde ahora ya se hizo la calle Cisne y tenemos que seguir con la siguiente fase. Y por supuesto en redes pues nos quedaba el tema del calexón, ¿no? Una rehabilitación integral en todo el casco, y quedaba por desgracia pues una zona sin renovar y de poner acorde, ¿no?, al resto de ese casco urbano. Y también pues vamos a invertir pues 100.000 euros en la rehabilitación integral del calexón en redes, y vamos a seguir, bueno, pues efectivamente ejecutando de aquí al 31 de diciembre pues todas las partidas presupuestarias que efectivamente, bueno, pues prevén sin duda alguna también, como ya hicimos el año pasado, renovación de tramos de abastecimiento en las calles más conflictivas, donde están los edificios más altos y en donde tenemos, pues lógicamente, pues en la temporada de verano, pues dificultades de que el agua llegue a los cuartos y tercer pisos.
Julio Iglesias, alcalde de Ares, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Lago el señor don Vicente López García, conocido por Regueiro, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Montserrat López Lago, hijo político Juan Francisco Vázquez Zaera, nietas Andrea y Ana, hermana política Carmen C. de Espiñón, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jacket, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en Calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Encuentra tu perfume en E. Rigo Ferrol, los perfumes más de moda. E. Rigo Ferrol, perfumeros desde 1965. Síguenos en Facebook.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida para hablar de la actualidad de la ciudad de Ferrol con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en la ciudad departamental.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía del mediodía COPE Ferrol en este lunes 21 de octubre, cuando pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. Actualizamos la información. Tenemos una temperatura que ronda unos tímidos 13 grados en el centro de la ciudad departamental. Parece que se van abriendo los claros, pero no se descartan precipitaciones por la tarde, ya no así por la noche, cuando disminuirán las lluvias. Os recordamos que esta misma mañana en A Coruña comenzó un pleno extraordinario de la Diputación de A Coruña en el que se va a debatir la situación y las medidas a tomar, bueno, pues en la problemática que atraviesa la central térmica de Aspontes, con esa huelga general que tuvo lugar la pasada semana, el pasado miércoles, con el viaje de esos 130 transportistas, más de 3.000 personas en Madrid delante del Congreso de los Diputados exigiendo soluciones a una problemática que afecta a más de 700 familias en este municipio. Y también esta mañana rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol. El portavoz de este grupo, José Manuel Rey Varela, criticó nuevamente a Ángel Mato por la situación de inmovilismo que está atravesando la ciudad. Lamentó la política del gobierno socialista en estos 4 meses de mandatos. De este y de otros temas, como de esos presupuestos de la Xunta de Galicia para con Ferrol y nuestras comarcas para el próximo año 2020, hablamos ya a continuación con José Manuel Rey Varela, que estará a partir de ya en los micrófonos de la cadena COPE, y podéis también aprovechar, porque en el espacio de Usted Dirá se abren los teléfonos a través del 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291 para trasladarle cualquier cuestión que os preocupe. José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nuevamente críticas al gobierno socialista de Ángel Mato por esas cuestiones importantes para la ciudad que no han conseguido, bueno, pues sobrepasar las expectativas, que no han conseguido mejorar en estos primeros meses de gobierno en la ciudad. ¿Cuáles son los asuntos más graves que tendría que desbloquear o que está llamado a desbloquear el actual grupo de gobierno?
Bueno, pues nosotros, siendo muy conscientes de que en 4 meses es imposible deshacer el desaguisado de los últimos 4 años, también es verdad que ya van más de 4 meses y no notamos ningún cambio relevante en los temas que tienen que ver con el ayuntamiento y con la alcaldía de la ciudad, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que llamar la atención sobre que el alcalde de la ciudad tiene que diferenciar entre lo que es ser alcalde y ser militante del Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que ningún alcalde de Ferrol puede mantener un silencio cómplice con el gobierno socialista, que tiene paradas las fragatas F-110, que tiene parado la transformación del astillero 4.0 y que decide cerrar la central térmica de Aspontes, ¿no? Y por lo tanto echamos en falta la voz del alcalde, bueno, pues reclamando para Ferrol ni más ni menos que lo que nos corresponde, que nos dejen salir adelante en esta situación de tanta necesidad, ¿no? Y por otro lado, los temas que tienen que ver solamente con el ayuntamiento de Ferrol, pues nosotros desde luego creemos que aquí las cosas no van a mejor, ¿no? 4 meses después hay más servicios sin contrato de los que había en el mes de mayo. A los que ya había, que eran un montón, porque ya digo, creo que el espejo en el que mirarnos no es el de los últimos 4 años, a los que ya había se han sumado mantenimiento de viales. No hay una empresa para mantener las calles de nuestra ciudad que presenta un estado de deterioro. Yo creo que elevadísimo, y lo hemos visto con las lluvias de estos últimos días, inundaciones de edificios, inundaciones en calles, etcétera. Tampoco el servicio de comedores escolares está con contrato, y ahora también hemos visto cómo se prorroga de una manera forzosa el servicio de ayuda en el hogar, ¿no? Y nosotros lamentamos, más allá de lo que dicen, que lo están haciendo todo de maravilla, hay más gente en lista de espera para recibir un servicio tan imprescindible como el de ayuda en el hogar en este momento que hace 4 meses, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos al nuevo gobierno municipal es que se ponga a trabajar cuanto antes para solucionar los grandes temas y las pequeñas cosas que solamente dependen del gobierno, porque Ferrol necesita que todos nos pongamos a trabajar si queremos quitar esta ciudad adelante, ¿no?
La semana pasada también criticaban la falta de inversión aquí en la ciudad, de esas partidas que algunas de ellas se pueden perder antes de que finalice este año 2019, y todo ello, dice ustedes, que evidencia una falta de proyecto para la ciudad.
Bueno, yo creo que no hay proyecto, que no hay ideas. Las únicas ideas que estamos viendo son las continuistas de Jorge Suárez. Lo estamos viendo con la Plaza de Armas. Ni siquiera se pararon a pensar un minuto qué plaza sería mejor, no por razones estéticas, sino para solucionar de verdad el problema de aparcamientos y de movilidad que tiene el barrio de la Magdalena. Queremos que la gente pueda venir a comprar a Ferrol, pueda hacer vida en el centro de nuestra ciudad. Es que están cerrando comercios, es que no vemos cómo está decayendo el centro de nuestra ciudad, ¿no? Ahora, bueno, pues el tema, yo creo que ya pintoresco, ¿no?, de cambiar el tejado del ayuntamiento y que todo el debate sea de las buhardillas, en lugar de afrontar de verdad los problemas de fondo de nuestra ciudad. A nosotros nos parece muy bien, es un debate muy interesante, pero es mucho más interesante analizar que está lloviendo en los pabellones deportivos donde juegan nuestros niños, o comprobar que hay una piscina municipal, exclusivamente responsabilidad del ayuntamiento, que no se puede decir lo vamos a seguir mirando con unos niveles de CO2 preocupantes para la salud, ¿no?, y que cierra sanidad de la Xunta, ¿no? Por lo tanto, yo ya digo, yo creo que no hay que frivolizar, yo creo que hay que tomarse las cosas en serio, y lo que espera la gente de un gobierno es que se ponga a funcionar y que se ponga a gobernar. Y desgraciadamente no lo estamos viendo en nuestra ciudad, ¿no? Y nosotros vamos a reiterar nuestra oferta siempre para colaborar, porque nosotros nos debemos a Ferrol y nos debemos a los ferrolanos, y por tanto estamos dispuestos a colaborar con el gobierno, pero para eso necesitamos, ya digo, que el gobierno presente cosas y hable de cosas, ya digo, para solucionar los muchos problemas que ha heredado, estamos de acuerdo, pero eso hay que ponerlo en un papel, hay que organizarlo, hay que poner una cronología, hay que poner una metodología, y así, bueno, pues, y unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Yo ya digo, ni en los grandes temas ni en los pequeños detalles estamos notando, ya digo, ese impulso imprescindible de cualquier gobierno.
Hablaremos de esos presupuestos de la Xunta para Conferrol, 55 millones de euros. Hablaremos de la no conformación todavía de esas mesas de las que había ofrecido el Partido Popular al Partido Socialista para sacar adelante los grandes temas de la ciudad, pero parte importante de este espacio son nuestros oyentes. Vamos ya con la primera llamada, porque los teléfonos están abiertos para entrar en directo en este programa y trasladarle cualquier duda, sugerencia, inquietud, pregunta al líder de la oposición en Ferrol, José Manuel Rey Varela, en el 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues hemos perdido esa comunicación en el último momento. Recordamos, 981-33-3105, y si no, a través del WhatsApp 687-968291. Vamos a ver si recuperamos esta intervención telefónica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es a mí, ¿verdad?
Sí, cuéntanos.
Sí, buenas tardes. Mire, quería hacer una pregunta al señor Rey Varela, porque a veces, pero que la entienda, porque a veces los políticos hablan para sí mismos. ¿Por qué no se le reclama el dinero al Ayuntamiento de Narón? ¿Por qué tenemos que estar así sin ese dinero en nuestro ayuntamiento? Y otra cosa, ¿por qué le tiene que gestionar cosas a este alcalde si lo que tiene que gestionar el alcalde es él? Si no, que nos hubiera puesto ahí, que sabía que no tenía lo que tenía que tener para poner. Porque estamos a uno y tenemos a otro peor. Tenemos a Ferrol, que da pena, es lamentable cómo está Ferrol. Es que da pena ir al centro. Aquí el puente de Jaranza, en donde está el violín, que hay un puente hacia arriba, da pena, lleno de silvas. la barandilla ya no se sabe de qué color es. Es que es lamentable ver cómo esto está todo. Lamentable. Y que tengamos ese dinero en el Ayuntamiento de Larón y que nadie se lo reclame. Por favor, contésteme si lo entienda, por favor.
Gracias, José Manuel.
Bueno, pues lo primero, muy buenas tardes, y yo trataré, como hago siempre, bueno, pues de contestar para que se entienda, ¿no? Lo cierto es que el anterior alcalde conectó al Ayuntamiento de Narón sin exigir las garantías de cobro, ¿no? Por lo tanto, yo no le voy a echar la culpa al actual, porque el que conectó fue el anterior, pero es que el actual todavía no ha reclamado oficialmente tampoco dónde hay que reclamarlo, porque claro, una cosa es que no te paguen un mes, que no te paguen otro, que no te paguen otro, pero ya van varios años. Y el alcalde lo que tiene que hacer es defender los intereses generales del ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene es que practicar la liquidación correspondiente al Ayuntamiento de Narón para que sea firme, líquida y exigible, que es lo que dice la ley, para poder pasar a la vía ejecutiva si no pagan voluntariamente. Y en segundo lugar, ¿por qué se ofrecen? Pues porque nos da pena Ferrol. Nosotros ganamos las elecciones y pasamos a la oposición. Muchos decían que no estaríamos aquí si íbamos para la oposición. Después de ganar pasamos a la oposición. Fue el Partido Socialista el que decidió gobernar solo con 8 concejales. Ahí no contaron con nosotros. Pero nosotros aún así creemos que nos debemos a los ferrolanos y por eso aún así mantenemos nuestra mano tendida al gobierno de 8 para quitarte más adelante, porque yo creo que no podemos confundir el partidismo permanentemente con lo que es Ferrol. Estamos en una situación muy complicada, Ferrol se nos cae por los cuatro costados y por lo tanto lo que podamos hacer lo haremos, pero ya digo, esto no es cosa de uno, es cosa de que todos nos tenemos que ser capaces de poner de acuerdo.
Unos pequeños pero buenos consejos y continuamos.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer conseguiremos lo que buscas para regalar, para adornar la casa y, cómo no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en la Plaza de Amboaje, calle Real 201, Ferrol. Teléfono 981-35-98-76. Te sorprenderemos.
Asesores de Seguros San Roquiño ya tiene oficina en Asomozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros, auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño. Visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré número 1 o en el teléfono 981-100269. Asesores de Seguros San Roquiño. Años de experiencia los avalan.
Nueva llamada en usted dirá dirigida a José Manuel Rey Varela. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Manuel Rey. Mire, una pregunta solamente. Bueno, una no. Quería hacer dos, pero bueno. Con respecto a lo que hoy dijo ayer el alcalde, dijo que era mentira lo del tema de la inversión de la Xunta. Me gustaría que al menos explicara a alguien quién es el mentiroso o quién no, o quién miente más. Y con respecto a la segunda cosa, habría que pedirle a este alcalde que tenemos ahora que se promulgara y que dijese, a ver, porque el BNG es un partido que cuando se presenta a las elecciones siempre va con los mismos que ahora acaban de tener gente condenada por intento de golpe de Estado. ¿Esta gente va a seguir diciendo lo que quiera en el Concello de Ferrol? Como es la gente del BNG y el señor ese que ya no lo puedo ni nombrar, que tuvimos anteriormente de alcalde. Venga, muchas gracias.
Gracias, saludos.
Bueno, pues contesto muy brevemente a las dos cosas. Mire, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Los presupuestos de la Xunta de Galicia están aprobados por el Consejo de la Xunta de Galicia y entrarán en vigor, porque hay una mayoría parlamentaria, el 1 de enero. Y ahí hay inversiones. Por lo tanto, yo que el señor Mato hable de presupuestos, pues me parece una broma de mal gusto, porque yo, pues ¿dónde están los presupuestos del Ayuntamiento de Ferrol del año 2019, o dónde están los del gobierno del Estado, ¿no? Y después, con respecto a lo del BNG, pues efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, pues el señor Mato es prisionero de los que le han apoyado para ser alcalde, que son el BNG y Ferrol en Común, y por tanto se tiene que apoyar en estos dos grupos, y desde mi punto de vista, nada bueno, creo yo, va a traer para Ferrol esos acuerdos, y por eso nosotros nos ofrecemos al Partido Socialista con toda franqueza, por el bien de Ferrol, no por el bien del Partido Socialista, por el bien de Ferrol, para sumar 20 8 del Partido Socialista y 12 del Partido Popular, somos 20. Y no podemos estar permanentemente en manos de los del no en nuestra ciudad, porque así no vamos a avanzar ni vamos a hacer cosas grandes.
Saludamos ahora a nuevos oyentes, según usted dirá, y continuamos.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológicas, recordamos que falleció en Lago el señor don Vicente López García, conocido por Regueiro, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Montserrat López Lago, hijo político Juan Francisco Vázquez Zahera, nietas Andrea y Ana, hermana política Carmen Sedes Piñón, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se va a celebrar a continuación en la iglesia parroquial Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño, y falleció la vecina de Cedeira, doña Isabel Fernández Rodríguez, confortada con los santos sacramentos a los 90 años de edad. Descansa en paz sus hijos Agustín Manuel y Luis Barbolla Rodríguez, hijas políticas Monse y María del Mar, fallecida, nietos María, Aina, Laia y Pau, hermanos Andrés, Manolo, Benigna, Abelardo fallecido, Gonzalo fallecido, Paco fallecido y Yolivia fallecida, hija de Isabel, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen los actos de sepelio que tendrán lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio parroquial de Villarrube. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Cedeira. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Mármoles Ubaldo Rey, toda clase de lápidas para el cementerio, jardineras y plaquitas de acero inoxidable, encimeras de cocina y baño, fachadas, ventanas, escaleras. Mármoles Ubaldo Rey, Camino Real número 5 de Piñeiros, Narón, al lado de Correos, teléfono 699-486-922. Mármoles Ubaldo Rey, recuerde, teléfono 699-486-922.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Estamos en directo con el señor José Manuel Rey Varela y también queremos desgranar así brevemente los presupuestos de la Xunta de Galicia para con la ciudad de Ferrol. 55 millones de euros. Dice usted que son unos buenos presupuestos para la ciudad, que la Xunta cumple con Ferrol. No así, por ejemplo, como habíamos comentado, el Partido Socialista. Ángel Mato critica que este documento no recoja mejoras en las instalaciones deportivas ni para actuaciones en centros deportivos, pero sí hay grandes partidas para los centros sanitarios o para proyectos de rehabilitación en la ciudad, ¿no?
Sí, yo con respecto a esas manifestaciones me han sorprendido mucho, ¿no? Porque demuestran un desconocimiento importantísimo de las competencias que cada administración tiene, ¿no? Yo creo que es evidente que la competencia en instalaciones deportivas es una competencia exclusivamente municipal. Por lo tanto, creo que hay que mirar un poco tu propia gestión en vez de estar echándole culpa a quienes están priorizando a Ferrol en los presupuestos de la Xunta, ¿no? Yo creo que hay dos datos. Lo primero, que la Xunta presenta unos presupuestos, a diferencia de lo que hacen otros, ¿no? Por lo tanto, exigirle a los demás lo que tú no has hecho, pues me parece un poco de frivolidad, ¿no? Y en segundo lugar, que la financiación de Ferrol sube, ¿no? Yo estoy convencido que todo lo que venga para Ferrol tiene que ser bienvenido, ¿no? Y ojalá viniera más. Pero yo creo que hay un compromiso evidente de Alberto Núñez Feijóo con el área sanitaria, con la política social, con la rehabilitación del barrio de Ferrol Bello. tenemos la cantidad más importante para el programa Resurbe de compra de edificios y su rehabilitación de toda Galicia, ¿no? Por tanto, creo que eso va demostrando el compromiso con nuestra ciudad, ¿no? El compromiso también con el medio ambiente a través de la parte que le corresponde a la Xunta del saneamiento, el saneamiento de Sardiña, incorporando también una parte que le corresponde al Ayuntamiento de Ferrol, que es la parte del saneamiento rural, para ayudarle al Ayuntamiento de Ferrol a quitar eso adelante. Y no me quiero olvidar de otras inversiones pequeñas, pero creo que muy importantes, como son, que también parece que ha levantado mucho escozor a los grupos de izquierda, como son la rehabilitación de la Iglesia de las Angustias y la Iglesia de Dolores, que hay que olvidarse de que además de iglesias son exponentes de nuestro patrimonio histórico y que por las dos pasa el camino de Santiago, ¿no? Y que yo creo que hay que tenerlas, bueno, pues bien presentes si queremos apostar por el Xacobeo, que es una oportunidad estratégica para toda Galicia y que ojalá sea una oportunidad estratégica para Ferrol, ¿no?
Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Le quería hacer una pregunta al señor Rey Varela. ¿Cómo el señor Rey Varela le faltaba un concejal para tener la mayoría? Y ahora resulta que parece ser que el señor Mato, que está gobernando en minoría. ¿Cuántos concejales entonces le faltan al señor Mato? Muchas gracias.
Bueno, pues los apoyos que no ha recabado, ¿no?
Pues a mí me falta uno, como usted bien ha dicho, y al señor Mato le faltan cinco. Y es verdad que esos cinco le apoyaron un minuto en el discurso de investidura y que, claro, y después está gobernando con ocho, ¿no? Lo cual es una situación, yo creo que para analizar con cualquier persona con un mínimo de responsabilidad. No se trata solamente de ser alcalde, se trata de poder gobernar y de poder darle estabilidad a la ciudad, ¿no? Y por eso nuestro ofrecimiento sincero de colaborar, aunque no hayamos sido responsables de esta situación, de colaborar por el bien de nuestra ciudad.
José Manuel Rey Varela, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Hasta una próxima ocasión. Muy amable.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
Trisésima Feira de Fungos e Cogomelos nas Pontes os días 26 e 27 de outubro. Achégate e disfruta do show Cookings, Zona Food Trucks, 12º Mercado de Oportunidades MOVA, Circo de Rúa, Gincana Familiar de Cogomelos, Mostra de Artesanía, habrá menús de degustación e actuacións musicais. Feira de Fungos e Cogomelos, unha cita obrigada no Concello das Pontes. Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Para recordar con flores a tus seres queridos, en Agroflor te ofrecemos la mayor variedad y somos especialistas en jardineras y centros para todos los santos. Haz tu encargo en el 667-481-538 o en agroflor@agroflor.es. Y para que te resulte más cómodo, también abrimos el domingo 27 para recoger tus encargos. Agroflor, Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor en tu vida.
FAMIC Ferrolterra, Fundación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas mayores sin recursos económicos, que viven solas y a sus cuidadores. FAMIC somos todos. Hoy son nuestros mayores, mañana serás tú. Apúntate, necesitamos voluntarios y mecenas. Llama ya al 981 35 22 77. Visita www.famic.es o nuestro Facebook.
¿Necesita un cambio en su hogar? ¿Por seguridad, por eficiencia, por estética? Seguro que podemos ayudarle. Talleres Metálicos Luciano pone a su disposición la más amplia gama de carpintería de aluminio y PVC para su hogar, con la garantía de la mejor fabricación e instalación. Teléfono 981-1992-14. Si prefiere visitarnos, estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido.